Recordamos a nuestros oyentes que el tema del día en las cosas que pasan es la reforma tributaria. Frente a esto, doctor Juan Manuel Ospina, ¿qué es lo que pasa con el IVA? ¿Todo va a estar recaído sobre esta figura o qué es lo que va a pasar?
A ver, el IVA es el príncipe de los impuestos indirectos y es universal hoy en día. Hay que partir de esa base, inclusive aún en países muy sociales, los niveles del IVA son altos. Países escandinavos están por encima del 20-22%. Es el impuesto entonces a las ventas. En el esquema planteado por la Comisión Tributaria, ellos le ponen la responsabilidad al IVA para que genere los recursos que restablezcan el equilibrio fiscal. Ellos dicen muy claramente, aquí no se trata de generar más impuestos, se trata es de equilibrar las finanzas del Estado. Y le va a poner a los impuestos directos básicamente la tarea de generar una reestructuración para que pueda realmente ser tener un principio de equidad tributaria, o sea que los que están en la misma condición paguen lo mismo, y progresivo, que paguen los que más ingresos tienen y beneficien a los que menos ingresos tienen. Entonces ellos plantean subir el IVA al 19%, excluyendo, habría unas escalas, ¿sí? Lo excluido, lo que tiene cero, y otras dos escalas, no recuerdo, 5, 10, 10%. Ahí subyace un concepto que es muy importante y que yo creo que por lo menos teóricamente es fundamental, y es que en los bienes de consumo, en las compras que hacen las personas, hay que distinguir entre lo que son las compras básicas y lo que puede ser ya toda la categoría de los suntuarios, de lujo. ¿Quién define eso? Eso es importante, porque esa es otra manera de que quienes tienen mayores ingresos, pues paguen más, si no ya directamente, a través del uso que hacen de sus ingresos en las compras, lo que llaman también los consumos conspicuos, ¿sí? Los consumos innecesarios, los consumos de lujo. Entonces, allí se busca
de la reconciliación.
Un principio de excluir de los bienes de la canasta familiar, hay quienes dicen que no quedan excluidos, y si eso no queda excluido puede ser un impuesto altamente regresivo, ¿sí? Pero sí grabar aquellos consumos que están por encima de la canasta básica, de los consumos básicos, y hacerlos de manera progresiva. Además, el IVA tiene una otra ventaja, y ahí sí el doctor puede ser más claro que yo, y es que usted, si el bien que usted produce está grabado con IVA, hay la posibilidad de que usted descuente los IVA de sus insumos, es decir, hacia atrás también. Si no está grabado, usted no puede descontar el IVA de eso. Insumos, de esos medios de producción, de esas materias primas que empleó para su producto final. Yo creo que eso tiene que hacer parte de una reforma tributaria estructural. Yo creo que allí están los elementos para poder ponerle a eso un reordenamiento, que entre otras me llamó la atención, ahí traen unas cifras, y es que los niveles de evasión del IVA son muy altos, altísimos. Creo que el Banco Mundial los fija en cerca del 40%, porque uno pensaba que eso era un impuesto que gustaba, porque se cobraba fácil, era difícilmente evadible y era de recaudo permanente. No hay que decir que todos los meses usted va recibiendo la vaquita lechera.
Es que ahí vienen muchas cosas, y de pronto me devuelvo un poquito a algunos planteamientos que estaba haciendo Juan Manuel ahorita. Lo cierto es que la reforma tributaria, los recursos se necesitan. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, y lo sabemos ya desde hace bastante tiempo, porque esto se veía venir con la caída de los precios del petróleo. Entonces, la definición aquí es quién va a pagar ese impuesto adicional que se tiene que recaudar. Hay dos cosas que están mezclándose. Una cosa es la reforma tributaria estructural que se prometió a principios del año 2015, si mal no me acuerdo, después de que vino el impuesto a la riqueza. En la reforma de 2014 se prometió la reforma tributaria estructural no con ánimo recaudatorio, sino con el ánimo de generar un sistema fiscal más coherente.
ese ritual.
Pero se metió el tema de la caída de los precios del petróleo, y entonces esa reforma estructural tiene que ser ahorita también una reforma recaudatoria. Y parte de la dificultad grande que yo le encuentro a la reforma tributaria estructural es precisamente eso, que el gobierno, por un lado, tiene la necesidad urgente, inmediata, y no digo el gobierno, el Estado, tiene la necesidad urgente de los recursos y va a tener que entrar a discutir esa necesidad, a torear esa necesidad en la misma medida en que va a tratar de plantear la reforma estructural. ¿De dónde puede salir el dinero? En mi opinión, el único sitio de donde se puede sacar ese dinero adicional ahorita es del IVA, no del impuesto de renta. Debería ser del control a la evasión, pero los mecanismos para controlar a la evasión se tardarán su tiempo en ser eficientes, en ser efectivos, y entonces en el entretanto, ¿qué hacemos? Porque pues ya vino la caída de la calificación de Fitch, vino la caída de la calificación de Moody's, y eso ya se anunciaba y se decía, hombre, el grado de inversión de alguna manera se va a conservar en la medida en que haya reforma tributaria. Entonces, el IVA sí es definitivamente un impuesto con el que por regla general no se meten los gobiernos, porque plantearle modificaciones al IVA y plantear tarifas adicionales, incremento de tarifas, es probablemente desde el punto de vista político uno de las apuestas más arriesgadas, porque eso le va a pegar en la cartera a todo el mundo. Pero el IVA es, como decía Juan Manuel, una manera muy efectiva de recaudación de impuestos, a pesar de que se necesita obviamente generar los mecanismos necesarios para frenar la evasión. ¿Cuál es el problema del IVA? El IVA, en la medida en que grave canasta familiar, consumos básicos, mínimos vitales, va a tener un impacto negativo en materia de progresividad. Sin embargo, lo cierto es que la gente que tiene más recursos también come lo mismo, de pronto lo compra en otra parte, pero come lo mismo que come cualquier otra persona. Entonces, dejar de grabar con IVA algunos elementos de la canasta familiar sería seguir generando esa diferencia en que tanto el que tiene más como el que tiene menos compran sin IVA, debiendo el que tiene más comprar con IVA y el que tiene menos no pagarlo. Entonces, por eso se ha planteado, por ejemplo, las tarifas diferenciales, la tarifa está del 5% a la que se refería, a la que nos referíamos ahorita, y algunos mecanismos que permitan devolver a las personas de más bajos recursos ese IVA que pagan sobre los alimentos, porque la progresividad de los impuestos no debe mirarse, o de la recaudación o del sistema fiscal, únicamente desde el punto de vista de a quién se le recauda, sino que tiene que mirarse desde el punto de vista de cómo se redistribuye esa recaudación para beneficio de las personas que tienen menos recursos. Entonces, definitivamente el IVA, en mi opinión, tiene que ir, y esperemos que los mecanismos que se están planteando para frenar la evasión del IVA, como ser más exigentes con el régimen simplificado del IVA, poner controles adicionales, la facturación electrónica, etcétera, algo que se está planteando también en relación con transacciones en efectivo, salgan adelante, porque esos son los mecanismos que se utilizan por lo general para no pagar el impuesto. El tema que en una época se volvió famoso es ¿lo compra con factura o sin factura? ¿Cierto? Entonces, y son dos precios distintos. Entonces, el tema, de nuevo el tema de cultura ciudadana, de nuevo el tema de prefiero no pagar yo independientemente de dónde se vayan los recursos, y la excusa de es que yo no pago impuestos porque después se los robo. Se vuelve en un círculo vicioso que hace que no se pueda llegar a un punto de equilibrio en la recaudación.
De hecho, a través de nuestras cuentas en Twitter nos escribe una oyente que para la clase media y pobre le aterra el anuncio de impuestos por IVA para todo el mundo por igual. O sea, precisamente va frente a este tema, y a ustedes muchas gracias por seguir participando, y estamos muy pendientes de todas sus preguntas.
Bien, Juan Manuel Espina, ya vamos finalizando haciendo esta emisión de las cosas que pasan. Por supuesto, es un tema bastante complejo y largo lo que falta por decir. Sin embargo, ¿cree usted que lo que se está planteando es suficiente para la realidad actual del país o se queda corta la reforma tributaria que se está planteando? Es correcto.
No, yo aquí diría tres cosas. Primero, no aguanto la tentación de decirle, y es que el gobierno, si saca esta reforma, va a enmendar gravísimos errores que cometió en 2014. ¿Cierto? Eso sí, es, esa parte es importante. Y si eso sale, va a ajustar mucho más la estructura tributaria del país. ¿Sí? Y la va a ajustar no necesariamente con una disparada de imposiciones, sino como con una mayor racionalización en el manejo del instrumento fiscal por parte del gobierno. En tercer lugar, lo hemos dicho acá, pero como estamos ya en el cierre, quiero aprovechar, uno siempre los temas fiscales los tiene que mirar como una parte de la doble columna de la contabilidad, los ingresos y los gastos. La solidez fiscal de un Estado y una sociedad depende no solamente de cómo percibe y en qué monto percibe sus ingresos el Estado es que es económicamente estéril, salvo en empresas estatales que generalmente van a pérdida, sino cómo emplea esos recursos, cómo los devuelve a la sociedad. Y yo creo que aquí hay un problema tanto más grave que todas estas inconsistencias en la parte de recaudo, y es la baja calidad del gasto público. El Estado, la sociedad paga más si el Estado invierte mejor. Yo creo que ese sí es un tema, y ahí no se habla mucho de eso. Se hablan de ajustes fiscales inteligentes, creo que hizo el presidente Santos. No sé eso bien a qué alude, pero tienen que hacer un reacomodo del gasto público, entre otras, para enfrentar lo que se nos viene a partir del año entrante, que son las inversiones del posconflicto. Y sobre eso hay mutis por el foro. Nadie habla de eso, y eso está a puertas de que le caiga al país encima, y no nos estamos preparando para ello. Eso puede generar el gran conflicto social, la gran frustración y un problema político mayor. Es el desajuste de hoy y los gastos que nos vienen mañana, los que hay que mirar en esta perspectiva del reordenamiento tributario que está sobre la mesa y que hay que sacarlo. Yo creo que esto es bueno, que sea lo ideal no existe. Yo creo que es una buena propuesta. Esperemos que no la mutilen cuando empiecen todos estos intereses a bombardear y a tratar de sacar su pedazo y se nos vuelve a desarticular en la propuesta.
Si me permite, Sebastián, un par de cosas. Lo que tenemos nosotros enfrente no es la reforma tributaria. Tenemos un estudio que yo creo que probablemente es uno de los estudios, si no el único, no, uno de los estudios más serios que ha habido, porque también está el de ANIF, está el del Banco Mundial, están las recomendaciones de la OCDE en materia de tributación. Entonces, las propuestas de la Comisión son propuestas muy, muy atinadas, en mi opinión, pero falta el proyecto de reforma. Entonces, vamos a ver, hay más pasos. Primero, ¿qué va a pasar con lo que va a adoptar o no el gobierno y qué va a incluir en la legislación? Y segundo, lo que está planteando Juan Manuel, cómo va a ser el debate de una reforma estructural cuando tenemos tan poquito tiempo para la aprobación de la reforma, porque seguramente esto va después del plebiscito, y cuando hay tanta complejidad, porque es que cuando se están planteando unos cambios tan grandes y las discusiones se dan en tan poquito tiempo, pues puede pasar lo que pasa muchas veces, que se desarticula y de nuevo quedamos con unos esfuerzos completamente frustrados.
Pues bien, agradecemos entonces la participación de nuestros invitados, Jaime Vargas, Juan Manuel Espina y Héctor Hernández, por haber estado con nosotros. Por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y participar en la red sociales.
Sebastián, y por supuesto, para finalizar, la invitación de la tienda.